Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchacho. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Muy buenas noches, Cuba. Hoy es jueves, sí señor. Jueves y yo feliz de una noche más cerca de ustedes. Gracias por cada correo electrónico que mandan a Magdalena de Cuba, todo junto @gmail.com. Esto me permite estar en contacto directo con ustedes dentro de la isla. Agradecerles por cada mensaje de texto que me mandan también a través de mi página Magdalena de Cuba en Facebook. Tú sabes que si tú me escribes, yo te respondo personalmente. Hoy La Habana amaneció con todos los artistas independientes liberados fuera de la huelga de hambre y sed que ellos implantaron desde que fueron detenidos. También ha habido un llamado a las instituciones allí en La Habana y creo que el 349 va a tener que ser revisado. La presión internacional los ha llevado a tener que reaccionar y dar respuesta a todas las dudas. La campaña ha sido muy valiosa llevarla al exterior. Y no como dijo el viceministro, sí señor, el viceministro de Cultura, que dijo que había sido un ejercicio manipulador de personas apoyadas en el exterior. Para nada, desde el exterior hemos denunciado constantemente la arbitrariedad de este decreto, que lo único que está pretendiendo es cada vez ahogar más al pueblo cubano. Esto es Magdalena de Cuba y comienza ya.
Es como si estuviéramos congelados en el tiempo. Parece como si no nos interesara nada.
La esperanza de nuestro pueblo, el cuadro.
Yo creo que el pueblo necesita estos mensajes.
Con mucho amor para todos mis hermanos. Prófugo. Vuelvo a mí justo cuando la necesidad me abraza. Entre una gran decadencia que el sistema disfraza. Mi verbo toma forma y a la poesía se engancha. Fluye mi espíritu e inmortalizo mis palabras. De nuevo me transformo en la voz de una gran masa. Acéfala, vacía, que en silencio se desplaza. Se cansaron de llorar y ahora le sangra el alma. Mientras se pregunta quién controla su esperanza. Y se retuercen porque les duele. La herida sangra y creen que mueren. Quieren gritar su dolor, pero no pueden porque el terror impuesto le arranca lo poco que tienen. ¿Y qué justicia si eso no se logra ver? ¿Por qué reprimen al que libre quiera ser? Desde su despacho la realidad no la pueden oler. La tristeza de este país no la van a comprender. ¿Cómo no comprende mi gente cómo solucionar? Trabajas un año entero y no te puedes liberar. Entregas todo y a cambio nada, esclavitud total. Así te controlan, yo le llamo conspiración letal. El mensaje se funde con los segundos, crece mi fe. Inventan leyes abusivas, te tienen a su merced. Nuestras opiniones no se escuchan, olvidando que las revoluciones son para el pueblo, no para el que está en el poder. Y la decadencia estremece la conciencia. Y las mentes no despiertan y todo, todo lo aceptan. La gente no cree y no ve, arrastrados por la inercia. Prefieren soportarlo todo antes de romper las cuerdas. Decadencia, cuánta destrucción. Cuánta frustración, cuánta tristeza, decadencia. Cuánta necesidad de gritar, de exigir, pero el miedo acecha, decadencia. Todos nosotros como autómatas aceptamos el lavado de conciencia, decadencia. Por nuestros hijos, la familia y las generaciones buscamos respuestas, decadencia. Nos quitaron todo, pero no la resistencia y la palabra fuerza, decadencia. Hermanos, de pie, no hay nada más hermoso que una nación cuando despierta. Decadencia. No queremos sangre, que nadie perezca, pero alcemos la cabeza. Decadencia. Como Víctor Jara, diciéndole a su pueblo, la libertad está cerca. Yo. Y nos enfrentan y nos separan en dos bandos. Y vivimos cuidándonos, paranoides, desconfiando. Los mismos hijos del pueblo se están despedazando porque el sistema los manipula y ellos nunca ven el daño. Y la policía, sin límite ni medida, responden a una doctrina que no entienden, pero les da comida. Abusan, maltratan, arrogantes, te humillan. Está bien, no serán todos, pero sí la mayoría. y se olvidan de dónde vienen sus vidas, de su familia, de la escuela que asistía. Ahora viven con ira, defensores de una hegemonía, de mente fría. Del sistema ustedes son las marionetas dirigidas. Y me pregunto si esto es una democracia, ¿por qué pensar diferente? Es una traición ultranza, porque a varios sectores se le maquina y se rechaza. Si no se respetan los criterios, esta nación no avanza. Pero entonces se desata la injusticia y es un peligro hablar, y el miedo te paraliza, y tus mensajes de paz lo transforman en belicista. Nunca hablé de poner una bomba al ministro de justicia.
Nunca.
Y a la sociedad civil la militarizan, y la educación va directo al caos con mucha prisa, y todo es confusión y no hay amor, y sientes que te asfixia, y te lo imponen todo y tu paciencia se desquicia. Dios, dame resistencia y toda tu compasión. Solo usted sabe lo que sufre este corazón por ver el bien de mi gente y no tanta desesperación, y no ser un testigo mudo de la destrucción de mi nación. Decadencia. Cuánta destrucción, cuánta frustración, cuánta tristeza.
Decadencia.
Cuánta necesidad de gritar, de exigir, pero el miedo acecha.
Decadencia.
Todos nosotros como autómatas aceptamos el lavado de conciencia.
Decadencia.
Por nuestros hijos, la familia y las generaciones, buscamos respuestas.
Decadencia.
Nos quitaron todo, pero no la resistencia y la palabra fuerza.
Decadencia.
En manos de pie no hay nada más hermoso que una nación cuando despierta.
Decadencia.
No queremos sangre, que nadie perezca, pero alcemos la cabeza.
Decadencia.
Como Víctor Jara diciéndole a su pueblo, la libertad está cerca. Hermanos, alcemos los puños, unamos nuestras manos y gritemos libertad. Gritemos libertad porque el poder está en el pueblo. Nosotros somos dueños de nuestro destino, de nuestra propia libertad, fuerza, resistencia. No soportamos más, no soportamos más. En nombre de todas estas generaciones, en nombre de la juventud cubana.
En nombre de todas las generaciones y de la juventud cubana. Él es Raudel Collazo. Esta canción había que escucharla casi completa. Es un himno para un despertar en nuestra Cuba, definitivamente. Y el amanecer de este día jueves, para mí, no es distinto a otros. Intenté llamar enseguida, como hago cada mañana, a La Habana para saber cómo están mis amigos, los artistas independientes, que como todos sabemos y hemos venido siguiendo durante esta semana, trataron de presentarse el día 3 de diciembre frente al Ministerio de Cultura e inmediatamente fueron detenidos. Luego soltaron a uno, soltaban a otros, pero ellos volvían a intentar querer llegar frente al Ministerio de Cultura, eran de nuevo detenidos. Traté de marcar cada número de teléfono y casi todos estaban desconectados. A pesar de que se encuentran en libertad, las líneas telefónicas de muchos de ellos todavía están interrumpidas y se sabe que es por ETEXA, una orden que han dado que los teléfonos de ellos estén desconectados para que estén incomunicados con el exterior. Solo pude contactar con Yanelis Núñez, que además estaba loca por conversar con ella para que me contara qué había pasado en estos días de detención que vivieron ella y su novio Luis Manuel Otero Alcántara. Y esto es lo que Yanelis me dijo, y además feliz de cuando me respondió el teléfono. Por favor, búscame la llamada que le hicimos a Yanelis esta mañana para compartirla con todos nuestros oyentes.
No doblamos la cerviz, ni dóciles, ni dormidos. No más derechos perdidos, ni el hambre en pago al sudor, ni sacrificios, ni horror del balsero que prefiere echarse al mar y si muere, muere el libre con honor.
Buenos días, soy yo, Magdalena. ¿Cómo estás? Cuéntame, ¿cómo han sido estos días para ti y para Luis? Al fin puedo contactar contigo.
Hola, Marta, ¿cómo estás? Gracias por invitarme de nuevo al programa. Estoy bien, un poco catarrada y eso, pero estoy bien, de ánimo. Y igual que Luis, que ya salió de la huelga.
Yanely, escúchame, el día 3 de diciembre fue cuando ustedes intentaron llegar a la puerta del Ministerio de Cultura y desde ese día nosotros perdimos contacto con ustedes. Cuéntanos desde ahí, ¿cómo fue eso?
A ver, nosotros fuimos el día antes, el día 2, por la noche fuimos, no sé si vieron la foto, fuimos con Tania y con José Ernesto.
Claro que sí, hemos estado al tanto de todo lo que está pasando dentro de la isla, gracias a Dios. Nosotros hemos podido hacer como, vamos a decir, un movimiento enorme dentro de las redes sociales, que creo que esto es lo que ha tenido muy tenso allá adentro a estos oficiales que los detienen a ustedes constantemente. El mundo está enterado de lo que está pasando. Perdón, sí.
Sí, qué bueno, porque ese tipo de apoyo es lo más importante realmente.
Y es lo que menos podemos hacer por ustedes.
Y luego fuimos ese día por la noche, había guardias de la seguridad ahí, lo vimos, pero logramos estar ahí un rato, tomarnos una foto y luego nos fuimos. Y lo habíamos acordado, reunirnos en la madrugada, el día 3, de la madrugada del día 3, reunirnos en un punto para ir juntos al cerca del Ministerio de Cultura, pero para llegar juntos. Pero nosotros nos habíamos quedado en casa de un amigo, habíamos desconectado los teléfonos, sabes que ellos tienen seguimiento, pues donde estamos, pero igual saliendo de la casa nos tomó una patrulla y nos tomó un carro de la seguridad y nos detuvo y nos llevó para la estación de la Oncena en San Miguel del Padrón. Ahí estuvimos el lunes completo y el martes nos llevaron para el Vivá. Y ahí estuvimos martes y miércoles, que ahí fue cuando nos soltaron por la noche. Por supuesto, nos hicieron de preso en el Vivá, nos metieron en los destacamentos que nos correspondían, el destacamento de mujer y hombre, con los demás detenidos. Por lo menos en lo personal, yo nunca había estado en Vivá, por experiencia fuerte, porque conoces, hay una cantidad de historias, conoces una cantidad de gente con problemas, con situaciones de vulnerabilidad, con injustas condenas que le estaban poniendo ahí. Y de verdad que fue muy, para mí fue muy, muy emotivo realmente ese tiempo ahí en el Vivá, conocer tantas mujeres jóvenes pasando por confusiones con la policía, por atropellos, por maltrato. Para mí fue, de verdad, fue fuerte. Pero bueno, seguimos la lucha y de algún modo quedamos conectadas, ¿no? Cada vez que conocemos a ese tipo de personas quedamos conectadas para que tengan contacto con los periodistas independientes, para que denuncien los problemas que tengan, también para que se unan a grupos de activistas por los derechos LGBTI, por lo que deseen ellos apoyar, ¿no? Y que se sientan, que no se sientan solos, porque la mayoría de esas mujeres se sentían muy solas, por lo menos las que yo conocí, y se sentían sin ningún tipo de apoyo. Yo pienso que lo menos que podemos hacer nosotros, que tenemos de algún modo un poco más de visibilidad, que conocemos un poco cómo defender y reclamar los derechos humanos, es lo menos que podemos hacer por los ciudadanos, ¿no? Los ciudadanos cubanos que están tan desprotegidos.
Luisma, desde que fue detenido, tengo entendido que asumió la huelga de hambre y sé cómo se encuentra Luis Manuel.
Bajó de peso un poco, pero está bien de ánimo. Empezó huelga de hambre y de sed desde el propio día que entró a la estación de la Oncena. Por supuesto, todo el tiempo Kenia, que es la teniente coronel, que normalmente ahora nos está entrevistando cada vez que nos detienen, le decía una y otra vez que dejara la huelga, que el decreto se estaba revisando, que se había salido en el grama, todo el tiempo tratando de persuadirlo, porque no solo Luis, también estaban plantados, como se dice, Michel Mato, Mauri Pacheco y Tania. Y entonces que cuatro artistas estuviesen posicionados en no tomar agua, en no beber hasta la liberación, y hasta al final también se estaba hablando de si el decreto 7 se implementaba, se iban a continuar con la huelga, ¿no? Y entonces eso a ellos se tenía muy preocupado. Pero Luis se siente bien, a Mauri no lo he visto, pero a Mauri, según hablé con él por teléfono, está bien de ánimo, que es importante. Y nada, ahora vamos a reunirnos para tomar decisiones, para usar nuevas estrategias, por todo lo que está pasando ahora. Me enteré que Silvio Rodríguez hizo un comentario diciendo que el decreto estaba mal. No lo he leído, pero según me dijeron algunos amigos, me dijeron que el decreto se lo habían puesto el presidente Díaz-Canel sin él haberlo leído siquiera.
Exactamente, te voy a decir lo que dijo Silvio Rodríguez, el unicornio azul, dijo. El decreto 349 fue algo que le pusieron delante a nuestro presidente Miguel Díaz-Canel para que lo firmara, sin haber sido discutido entre los artistas, escribió el cantautor entre sus respuestas a diversos comentarios en su blog personal. Lo que sí está claro, dice además, es que lo firmado está firmado. Quizás debiera hacerse una moratoria del decreto hasta que se discutiera y se resuelva una modificación aceptable. Eso es lo que propuso. Puede, oye esto, que el decreto 349 tenga muy buenas intenciones, pero estoy seguro que sería mejor si se discutiera con los artistas. Prometo acatar lo que decida la mayoría. Eso fue lo que dijo el unicornio azul. Yo creo que le ha tocado a él como sacar la cara, como para ver, ¿entiendes? Como decir, le vamos a hacer caso a Silvio, no le vamos a hacer caso a más nadie. ¿Me entiendes? Yo creo que
sí mismo, sí.
Yo creo que claro, para eso que lo están cogiendo a él. Y él se está prestando, por supuesto. Porque si alguien ha tenido beneficios dentro de la revolución cubana, ha sido Silvio Rodríguez, que toda su vida, cuando en Cuba nadie conocía lo que era un cheque para pagar una cuenta, yo recuerdo que tuve de muy buena tinta la información que ya este señor en pleno periodo especial tenía una chequera que decía Silvio Rodríguez. Porque su hija Violeta se las daba de mostrar los cheques dentro de la escuela de arte donde estudió a todos sus compañeros. De eso tengo información muy cercana. Así que este hombre que hoy está diciendo no al decreto, yo creo que el decreto le puede afectar a muchos, pero a él, que toda la vida lo que ha hecho es jugar con el gobierno, yo no creo que esto sea para él tanta afectación, ¿no? Pero bueno, ha salido, ha dicho también que está como picantico el decreto. Y entonces yo creo que lo que va a venir va a ser una moratoria después de esto que ha dicho Silvio Rodríguez en las redes sociales. Quería aprovechar, Yaneli, que me hablaras un momento, cuando tú has tenido a esa oficial Kenia delante, que además todos sabemos que está constantemente vigilando a Tania Bruguera, donde quiera que Tania se encuentra. ¿Qué tipo de mujer tienes delante de ti? ¿Qué tú puedes percibir de ella?
Es una mujer de un temperamento muy fuerte.
¿Qué edad tiene esta Kenia?
Ella debe tener como 40 y pico, 50 años. Es una mujer fuerte, es una mujer segura. Siempre está vestida de militar, para impresionar.
¿Con media? ¿Ella anda con medias de esas también bordadas y eso?
No, con pantalones.
Pantalones, y una mujer con pantalones, ajá, de régimen. Ajá. Sí, ajá.
Y ayer fue el único día que la vimos con ropa de civil. Todo el tiempo, por lo menos conmigo, en otras ocasiones con Luis, con Tania, me han dicho que se pone agresiva conmigo. En estas dos entrevistas que hemos tenido, ha sido como más calmada, pienso yo, no sé, que puede ser calmada una teniente coronel, pero es una persona que impone, busca imponer. Y bueno, hemos conversado sobre, qué sé yo, mis preocupaciones sobre el 349, cosas por supuesto que ella conoce, supuestamente dice que no tiene autoridad sobre el Ministerio de Cultura, pero lo que digo, es un tipo de mujer que tiene poder, se siente que tiene poder y que lo puede ejercer cuando quiera, ¿no?
Sí, a esta mujer le han dado la misión a Kenia, le han dicho, tú eres el látigo, cada vez que cojas a uno, impresiónalo, míralo a los ojos y bueno, como tú sabes, métele el látigo. Es decir, que está completamente manipulada y su función para poder cobrar es esto, es tratarlo a ustedes, de persuadirlo, de meterle la vista así fija y decirle, estése tranquilito. Han sido amenazados de años de prisión si continúan haciendo este tipo de manifestaciones. Tengo entendido que a Mauri lo dijeron.
Por delito, sí. Todo el tiempo nos dicen que estamos cometiendo un delito. Si vamos afuera al Ministerio de Cultura, es asociación ilícita y manifestación en el espacio público sin permiso. Son dos delitos penales. A mí me lo dijo también, que por eso se cumple sanción en la prisión, que deberíamos dimitirlo. Yo le dije que yo no lo concebía un delito, porque en ese entrevista le dije que tiene que estar en la prisión. Realmente es el ministro de Cultura que a nosotros no nos ha dado respuesta, pasando ya el tiempo legal para hacerlo. Y ella decía, no, porque él es civil, entonces pasaría como civil. Entonces tengo que hacer, meter una demanda al Ministerio de Cultura, porque ustedes lo van a aceptar. En fin, todo un careo así, tú sabes, que manipulado, es una retórica que no tiene ningún tipo de...
Agotado, que no tiene, claro. Que tú sientes un agotamiento, que tú dices, estoy hablando con una persona que no sabe ni lo que estoy hablando, que además es sorda, que además no va a hacer nada, pero ¿qué hago hablando? Mejor me quedo callada, ¿no? Yo me imagino que es agotador estar ante una persona
como esta.
Sí,
es agotador, pero yo siempre le pongo mi punto de vista, y por eso es que no considero que la manifestación en el espacio público sea un delito, porque los primeros que no están respondiendo a las exigencias de ciudadanos, más allá de artistas, son las instituciones oficiales que son los primeros que deben cumplir la ley. Entonces, si ellos incumplen la ley, yo también la puedo incumplir, ¿no? Que soy la persona supuestamente más desprotegida.
Yo te digo que mañana, día 7, es un día en candela en toda Cuba. Uh-huh. Cuentapropistas están, de verdad, insultados uh-huh. con todas las leyes que vienen. Los choferes uh-huh. están decididos a hacer un paro total de sus sí. carros. Por otro lado, uh-huh. ustedes, los artistas que han sido, de verdad, los que han llevado esta voz y que el mundo entero conozca que el 349 lo único que hace es seguir la censura, todo a favor de, bueno, de la dictadura. De verdad, Yaneli, que me encanta hablar contigo, me encanta sentirte que estás en casa y que estás acompañada. Quiero mandarle un abrazo grande a Tania Bruguera, decirle que estamos en contacto y que conectados vamos a seguir con ustedes. Sabemos que los teléfonos están interrumpidos de Amaury Pacheco, de Iris Ruiz. La única conexión, bueno, la última conexión que tuve con ellos fue a través del Messenger en Facebook. Me llamaron por la noche en un parque, estaban ellos y me dijeron: esto es lo que tenemos, solamente por internet, y no hablo con ellos desde desde ayer por la tarde. Nada, decirles que estamos con ustedes, que cualquier cosa, ya saben, aquí están los micrófonos de mi programa para ustedes. Yaneli, no dejes de comunicarte.
No, para nada, Marta. Muchas gracias, en serio. Muchas gracias por estar siguiendo siempre todas las acciones, por hacer acciones tú por allá, porque eso que estás haciendo es una acción dentro de la campaña. Y nada, tú vas a ver que vamos a conseguirlo, que ya lo estamos consiguiendo ya. Ellos están cediendo porque tanta presión no le favorece la imagen que tienen en el mundo ellos y las inversiones que necesitan, en fin. Entonces tienen que ceder y lo van a hacer.
Y dile a mi cascabel, que así le digo yo a Luisma, que le mando un abrazo grande y que nunca pierda esa sonrisa, que lo que hace es iluminar al mundo cada vez que vemos publicaciones de él. Que le mando un abrazo grande y que estamos conectados.
Gracias, Marta. Un abrazo a todos y a ti en lo especial y a la familia. Un abrazo fuerte.
Esto fue lo que nos contó Yanelis Núñez. Hoy está más fuerte que nunca. La juventud cubana dentro de la isla está abriendo los ojos y no se va a quedar callada. Así que a ti, Kenia, oficial, que se pone delante de los artistas y de todas las personas que tú puedes tener detenidas, ten bien claro que esta juventud de hoy está cada día más consciente y más firme de lo que realmente quieren para su país, Cuba. Esto es Magdalena de Cuba y esta es Radio Martí. No te vayas, que ahora viene nuestra segunda media hora y voy a tocar las puertas allí en La Habana de un ciudadano civil, común y corriente, para que me cuente qué siente él de este lado, metidito allí dentro de su casa, cómo está La Habana. No te vayas, que ya regresamos.
Regresamos con más de
La Candela,
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción, el análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
¡Levántate Cuba!
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es Noticiero Radio Martí, info@gmail.com. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando
La Candela
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Ya estamos de regreso en nuestra segunda media hora. Una media hora que quiero aprovechar para marcar alguno que otro número de teléfono ahí en las casas de Cuba. Márcame ahí este número que te di de un gran amigo ahí en Baragua. Leonín, buenas noches. Soy yo, Magdalena, de aquí de Radio Martí. Estamos ahora mismo en vivo. ¿Cómo estás?
Oye, qué bien, qué alegría. Buenas noches, Magdalena, ¿cómo estás?
Muy bien, mi amor, loca, de verdad, por ir ahí a Ciego de Ávila. Y dije, bueno, para ir más rápido es llamando a Leoní Carbonell y a Maylén ahí en la ciudad de Ciego de Ávila. ¿Cómo está la cosa, Leoní? ¿Qué tú sientes por estos días que hay tanta revuelta por La Habana, que la gente en Santiago de Cuba, todo el mundo está... Hay un movimiento de descontento cada vez mayor. ¿Tú has escuchado esto, que la etapa está como suena y huele como a un periodo especial?
Sí, como no. Oye, muy muy agradecido por tu programa.
Al contrario, agradecida yo de poderte tener.
Magdalena, bueno, pues te voy a decir, sí. Hay mucho descontento por toda la preocupación que tú, bueno, todos sabemos que tiene el gobierno con el pueblo y los desabastecimientos de la hacienda. Todas esas cosas van mellando en el cubano día a día, preocupación de la dictadura. O sea, una dictadura no atiende al pueblo, lo que hace.
Leoní, escúchame, es también ahí en Ciego de Ávila se ha sentido la falta de harina y eso.
Sí, como no, hay un desabastecimiento muy grande, Magdalena, en todo lo que es las bodegas, los comercios, incluso los de divisa. Tú entras a un puestecito de divisa y no encuentras las cosas necesarias, o sea, las cosas más.
Sí, el aceite, el detergente para lavar, así, ¿no?
Exactamente.
Es que es decir, que ni con dinero ahora mismo.
Ni con dinero puedes conseguir las cosas. Y cuando tienes el dinero, entonces es muy caro. Si tienes el dinero, todo es muy caro. Se te va el dinero muy rápido y hay mucho descontento en la población. Te estoy hablando, mira, la población está tan descontenta que veo muy difícil que apoyen todo este problema de la nueva constitución y todas las votaciones estas que quieren hacer de la constitución.
Nada de lo que se está proponiendo va a beneficiar al pueblo. Mira ahora mismo, poner internet en los celulares, 7 CUC, por ahí está la norma más o menos para pagar. 7 CUC, ¿tú no ganas al mes?
7 CUC es el precio más bajo con un paquete de creo que de 700 megabytes, una cosa así.
¿Tú sabes lo que es
7 CUC? es un salario aquí en Cuba y es mucha comida, ¿viste? O sea, comida que tiene que comprar una persona ese dinero en comida. Es muy muy caro. Entonces está la wifi que está a los 50 pesos. La gente va a emigrar entonces a los 50 pesos porque realmente esa internet por red de datos que es de más, que tiene mala calidad. No pienso que eso prolifere. Además, yo te digo una cosa, mi sentimiento y el de la población, te digo porque lo intercambiamos ideas y demás. Lo que hay es que no nos quieren dar acceso libre a la internet y entonces te lo limitan con los altos precios. Tú no puedes dejar de comer para entrar a internet. O sea, tienes que priorizar lo que es las necesidades más grandes que tú tienes en la casa y entonces no puedes utilizar ese dinero. Entonces lo que hacen es, con esas medidas lo que hacen es alejarte de la información libre que tú puedas acceder a través de la internet. Es el objetivo de todo.
No, y dependiendo, por supuesto, de todas las personas que estamos en el exterior, que son las que al final van a pagar esas cuentas. Por ejemplo, ahora mismo un familiar te manda a ti $100 al mes y tú vas a tener la inquietud porque el internet ha sido como la luz que ha visto Cuba para estar en contacto con el exterior y conocer más del mundo. Y siempre yo sé que la familia va a decir, vamos a guardar los 7 CUC o vamos a guardar para recargar para ir a la wifi, porque la inquietud está y la gente no quiere estar desconectada del mundo. Pero a la larga, ¿quién es quien está pagando todo eso ahí al régimen de Cuba? Los que estamos afuera, los gusanos, los contrarrevolucionarios, los que lo mandamos a ustedes el dinerito. Es un abuso tremendo, de verdad, poner estas tarifas para una cosa tan elemental y tan cotidiana como es el internet. No me pagas lo que me merezco y de contra te tengo que pagar lo que no puedo ni pagarte, ¿no?
Sí, es real lo que tú dices. Y además, ustedes, los amigos, las familias, los que de una forma u otra ayudan a las familias aquí internamente, aquí en la isla, realmente son trabajadores y se desprenden de lo poco que tienen para compartirlo con sus familiares, con su amistad. Y realmente son los que están pagando todos estos servicios y todas estas cosas. La mayoría de aquí, del cubano, no puede coger su salario para eso porque son salarios mínimos.
Por supuesto, por eso es importante lo que tú dijiste al comienzo de esta conversación. Hay que estar muy claro para firmar este tipo de leyes, para aprobar, para hacer seguimiento al régimen de esto, porque a la larga no están beneficiándolos en nada.
Yo hago mi llamado de atención a eso, Magdalena, porque realmente todos los cubanos aquí en la isla debemos informarnos bien sobre todo este tipo de artículos y de leyes nuevas que quieren el régimen introducir en nuestra sociedad aquí. Hay que informarse muy bien antes de votar, porque son leyes que son como un boomerang de doble filo que viene para encima del pueblo. Y entonces, realmente, hago ese llamado a atención, por favor, a la hora de votar, piense bien, analice, infórmese, no vote a lo loco, sin tener esa información a la mano. Porque realmente es muy peligroso. No, aquí hay una crisis muy grande. Realmente los municipios que no son cabecera, o sea, Ciudad Vieja es municipio cabecera. Nosotros estamos en un municipio que es un municipio apartado y realmente la despreocupación al municipio de Baraguá, el gobierno, todas las instituciones, todo es una despreocupación total sobre la población. Déjame decirte que todavía hay gente aquí con problemas de la construcción de las casas, de la afectación del ciclón Irma. Estamos viviendo sin techo y no hay preocupación por eso. No, a nadie se preocupa por nada de eso, la alimentación de las personas, de los niños, que pierden la leche a los 7 años y no hay carne ni nada para alimentarlos a los niños. Entonces hay una despreocupación total, Magdalena. Entonces, es generalizado, pero más en los municipios apartados como los que vivimos nosotros, que no hay una preocupación, no hay un gobierno, no hay nadie que se responsabilice o que preste atención. No sé, no hay un suministro de alimentos. Lo más básico que debe tener una persona, lo principal, es el agua y la alimentación. Aquí el agua está contaminada y no hay alimentación. Estamos desnutridos.
Y lo más triste es lo que tú dices, la alimentación para la familia es una situación que puede hacer explotar al país y en este momento yo siento que se está entrando en un periodo especial nuevamente para ustedes en Cuba. No dejar de hablar, no dejar de comunicarse entre ustedes y perder el miedo a, como digo yo, a pedir por los derechos. Solamente lo que están pidiendo ustedes son que sean respetados los derechos como sociedad civil, ¿no?
Exactamente, y nosotros somos muy reprimidos aquí en Ciudad Vela. Ya desde hoy están montando operativos aquí cerca de la casa de nosotros porque se acerca el Día de los Derechos Humanos y ya hay movimientos de la policía, de la seguridad del Estado, de colaboradores de, que ellos llaman colaboradores de la seguridad del Estado, nos están sitiando la casa y ya en los próximos días entonces no nos dejan salir ni entrar, no se puede ni salir a comprar alimentos. Entonces estamos bien reprimidos, estamos viviendo en el siglo XXI, que exista una dictadura de este tipo, inconcebible.
Ya entonces, casi, bueno, ya casi vienen los 60 años y seguimos en la misma, Leonil, el discurso es el mismo todo el tiempo.
Y sí, es algo inconcebible.
Creo que estamos, que tenemos que tener una responsabilidad como cubanos de unirnos cada vez más, y yo creo que lo que nos va a unir es que cada vez el país está más destruido, es que cada vez nos damos cuenta que el hambre es mayor para el pueblo de Cuba, que a pesar que los familiares desde afuera puedan echar una mano, no es suficiente, y lo más importante es estar unidos, saber que de una punta a la otra Cuba entera está sufriendo.
Es muy importante todo eso que tú me estás diciendo, Magdalena. Es muy importante que se unan las personas, que pierdan el miedo, que pierdan la desconfianza en las otras personas, porque lo que hay es que mover un objetivo, el objetivo de lograr la libertad hacia adelante, siempre pensando en lograr la libertad.
Ahora mismo en La Habana, no sé si sabes, yo creo que tú sí tienes que estar al tanto de todo el movimiento que han hecho los artistas internacionalmente, se ha dado a conocer al mundo lo que está pasando realmente dentro de Cuba con el decreto 349, que bueno, no solamente afecta a los artistas, ellos han sido los líderes de esta campaña, pero esto es un decreto que va a ahorcar cada día más a los cuentas apropista, a las personas que tratan de ser un poquito independientes, de buscar su dinerito para poder mantener a su familia. La cosa está en candela.
Sí, realmente los transportistas también, todas estas personas que mueven, o sea, tienen carros y mueven el transporte que son particulares en La Habana y en diferentes partes del país, que se ven limitados, que se ven controlados. Todo este trabajo de cuenta apropista está más reprimido cada día. No hay libertad para llevar hacia adelante un negocio.
Ven acá, bueno, Leonid, realmente... te quiero preguntar, ¿cómo están tus hijos? ¿Cómo están ellos? Cuando regresan de la escuela, ¿qué pasa por sus cabecitas? ¿Qué comentan los niños?
Bueno, los niños, realmente te voy a decir, hay mucha necesidad. Nosotros los padres no podemos suministrarles las cosas básicas que son la alimentación. Hay veces que mi niño va para la escuela y no tiene desayuno, o tenemos que buscar inventar algo para el desayuno del niño, porque no lo hay, no lo tenemos. Entonces, realmente, los niños no están muy preocupados por la situación del gobierno, ellos más bien están desconectados. Tú le preguntas a los niños y ellos no, o te dan una evasiva y no te quieren contestar. Y entonces, bueno, pues realmente yo... los niños no tienen ese ánimo ni eso, que esa propaganda que da a conocer que los pioneros, que las escuelas, que todo está marchando bien, eso no es así. Y realmente la alimentación en las escuelas es muy mala, y te lo digo porque el niño me lo comenta. La alimentación es muy mala y él le da terror almorzar allí, o que tenga que almorzar allí, y entonces bueno, pues es muy difícil para nosotros también poder lograr conseguirse la cositas para que él pueda alimentarse.
¿Tus hijos qué edad tienen?
Bueno, yo tengo un niño que tiene 11 años y el otro tiene 21 años, ya es un poquito mayor.
Yo te hago esta pregunta, Leonid, como padre, porque definitivamente los hijos son las víctimas mayores, inocentes, que están sufriendo y sí, están siendo ellos sí, los que están pagando todo este, toda esta desolación, todo este vacío que hay para que crezcan en una sociedad con calidad de vida, con libertad. Y yo pienso que cuando ellos sean más grandes, ese niño tuyo de 8 años, yo aspiro que cuando tenga 15, ya Cuba sea diferente, de verdad.
Realmente, cuando me hiciste la pregunta sobre los niños, se me volvió un tornado en la mente, porque no sé cómo expresarte eso, porque realmente hay que vivirlo día a día. Todas las preocupaciones de mi esposa y mía sobre la alimentación del día de mañana, porque estamos venciendo el día de hoy, pero mañana, ¿qué le vamos a dar? ¿Qué buscamos para la merienda? ¿Qué buscamos para que él desayune? ¿Qué buscamos para que almuerce, para que coma? Entonces hay veces que me da miedo pensar en el mañana, porque es realmente terrorífico vivir en una dictadura así como esta. Yo te quería comentar que hay mucha discrepancia, hay mucha diversidad de opiniones sobre todo este problema de la nueva constitución, o de la renovación, o la reforma de la constitución, como ellos le llaman. Hay mucha diferencia de opiniones, hay personas que tienen opiniones muy encontradas aquí y que no están de acuerdo con muchas de las leyes que se van a tomar ahí o que se van a dictar, porque realmente ellos lo dan como hecho, o sea, van a obligar a las personas por centro de trabajo, por la escuela, por centros estudiantiles, a que vayan a votar, porque si no se buscan un problema, o sea, el que está trabajando se busca problemas si no va a votar allí. Ellos saben que van a lograr su objetivo porque ellos obligan a las personas a votar. Por eso es que llamo la atención a las personas a que piensen bien a la hora de ejercer ahí su derecho al voto o como le llamen, que piensen bien en eso, porque realmente después que se toma esa medida no hay marcha atrás.
Igual tú y yo sabemos que la votación que se haga, ellos ya la tienen decidida de lo que va a pasar.
Sí, claro, pero realmente amenazan a las personas, y si usted está en un centro de trabajo, está en un centro de estudio, o le debe algún favor a ellos por cualquier motivo, porque usted tiene un trabajo que no les resuelve su problema, pero es el único que tiene, y lo van a obligar a votar por ahí, porque si usted no va a votar, se va a buscar un problema en el trabajo. Y entonces, para no buscarse el problema y no perder el trabajo, los van a obligar a votar. Te digo, siento mucha preocupación, tengo mucho miedo sobre todo eso, porque realmente es peligroso. Después que se aprueben esas leyes, ya están viendo los resultados ahora con el decreto 349 y todo lo que está sucediendo con los artistas y los transportistas. Entonces, lo que se avecina, ¿qué cosa es? Nunca se toman medidas, una dictadura nunca toma medidas a favor de un pueblo. Siempre es para reprimir, siempre es para llevarlo a un régimen severo, para que no piensen otras cosas, para que no tenga la idea esta que tenemos muchos que queremos que Cuba sea libre.
Te voy a hacer una pregunta que escuché una encuesta que me llamó mucho la atención. ¿Cuál sería el salario que tú crees que tú te mereces? Si yo te dijera, escoge tu salario, ¿con cuánto tú crees que tú pudieras vivir en Cuba una vida honrada, con calidad de vida?
Bueno, eso sería bien difícil respondértelo, porque aquí en Cuba, como tú conoces, circulan dos monedas. Uh-huh. Y entonces tendría que decirte que quisiera ganar, un ejemplo, 2.000 CUC al mes. Tengo que hacerte una conversión en la moneda para en moneda nacional. Pero bueno, lo primero que quisiera es que Cuba fuera libre, y que hubiera libre empresa, y que hubiera inversiones extranjeras, y que hubiera una compañía que pudiera ir libremente sin ningún tipo de ideología ni discriminación por cualquier religión o ideología que yo tuviera, y contratarme, y yo poder ganar ese dinero libremente y después usarlo como yo quiera.
De tu esfuerzo, levantarte por la mañana, sí, hay que ir a trabajar 8 horas, pero luego voy a cobrar el fin de semana y el dinero me va a alcanzar para mantener a mi familia. Eso es lo mínimo que se merece un ser humano y un padre de familia como tú. Y eso es lo que nosotros de verdad tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir denunciando. No podemos dejar de mirar al lado al vecino y decirle, tenemos que hacer algo, no nos podemos seguir quedando callados, porque a la larga tanta presión un día tiene que hacer explotar, ¿no? Y que venga el cambio definitivamente.
Realmente sí, es real lo que tú dices y estoy de acuerdo contigo. Y vamos a luchar todos para lograr eso, porque un día tiene que llegar.
El día tiene que llegar, definitivamente, Leoní, el día tiene que llegar.
Déjame decirte que me he sentido muy complacido de estar aquí en tu programa.
Ay,
y quiero decirte que estoy muy contento y me ha dado mucha alegría poder conversar contigo y poder intercambiar libremente cosas que no puedo hacer por las emisoras aquí de mi país. Ni ningún programa aquí existe con tanta libertad. Entonces, bueno, te agradezco tu trabajo. Agradezco el trabajo de todos los que están ahí en Radio Martí, esforzándose diariamente por llegar a nosotros con una programación libre de censura y con un nivel de información y de entretenimiento acorde a los gustos y a las necesidades que nosotros aspiramos.
Ay, Leoní, tú sabes que amo tu tierra, Ciego de Ávila. Y haberte conocido a ti y a tu esposa ha sido una de las grandes bendiciones desde que yo empecé aquí en Radio Martí. Así que te mando un beso, un abrazo a los niños también. Y la esperanza, acuérdate, es la única que nosotros los cubanos no podemos perder. Gracias por aceptar mi llamada.
No, gracias a ti, mi hermanita. Un abrazo, te quiero.
Qué rico poder hablar con Leoní Carbonell en Baragua. Márcame ahora este número, el que te di, el segundo, el que es el de La Habana. Es Magdalena, Luca, te estoy llamando aquí del programa de radio de Magdalena de Cuba.
Pues Magda, si estaba loco por hablar contigo, pero tú sabes que ahora con las pruebas del internet gratis, entre comillas, en internet no caen las llamadas, ni los mensajes, ni cae nada, porque todo está roto.
¿Tú has podido tener, bien, yo estoy bien, has podido tener internet gratis hoy?
No, todavía, porque eso no sirve. Eso que te digan que si se conectaron, que Texas hizo un esfuerzo enorme, eso es mentira.
Oye, tú que estás ahí en La Habana, ¿cómo tú sientes La Habana en este momento con todo esto que está pasando, mami, y que mañana es día 7?
esto está en candela, yo no te puedo decir mentiras. La gente está tirada para la calle, los boteros están en huelga, los cocheros de caballo están en huelga, los camioneros están en huelga y hasta los taxistas del Estado también están en huelga porque le subieron el impuesto. Aquí ahora mismo yo tuve que venir en una guagua. Mira la hora que es, ya es de noche, ya no se ve nada, como una sartén en una lata. Porque no hay carro, y el carro que está, no quiero porque está el inspector, está el caballero, está la policía pidiendo papeles. Porque hoy hay que tener más papeles que dinero.
Lucas, escúchame, carro. ¿Tú de verdad estás viendo como que se están desapareciendo los carros en La Habana?
No hay carro, Marta. No sé si los tiraron para el malecón con Rápido y Furioso o la gente los guardó en su cuarto, en su casa.
Sí, la gente está recogida.
No,
la gente está recogida porque no está contenta.
La gente dice que no va a trabajar de gratis y que no le va a trabajar al gobierno porque ellos quieren que los boteros no ganen dinero. Ni tampoco ponen un tren subterráneo, un metro, ni hacen nada. La gente está en la calle. Mañana sí. Se entran en vigor todos los cambios y regulaciones que hicieron, principalmente en el área del transporte. Porque yo no sé, parece que el viceministro, él coge muchos pez y coge muchas guaguas, y él sabe, él no pasa trabajo, purecito. Entonces él o ella, no sé quién es, porque o sea, tú no ves quién es que hace las leyes, tú tienes que cumplirlas, pero tú no sabes quién la inventó. Esa persona hizo unas leyes que lo que va es a explotar La Habana. Mira, yo te digo que esto está como el periodo especial. La gente guindando las puertas de las guaguas, la gente dándose golpe en las paradas para subirse en una guagua.
Oye, yo tengo una amiga que me estaba contando, yo no sé si tú conoces a alguien con este caso, que ella tiene un apartamentico en El Vedado que ella renta y dice que ahora sí, le están pidiendo tener un depósito dentro del banco.
Mira, tienen que tener un depósito en el banco, tienen que tener un televisor en el cuarto que están rentando. Ahora yo te pregunto, ¿tú crees que alguien va a venir de otro país a querer ver la televisión cubana que está en candela?
¿Qué televisión? A ver, ¿qué? ¿La mesa retonta?
Ah, bueno, hay que tener un televisor instalado en el cuarto que tú vas a rentar. Tienes que tener un extintor por si hay un incendio. Pero dime aquí en Cuba dónde tú puedes comprar un extintor. Pero ellos dicen, tienes que tener esto, pero si tú me lo vendes y tú me lo provees, yo puedo tenerlo. Pero si tú me dices a mí que tengo que tener un extintor, tú no me lo vendes. Y cuando yo lo consigo por la izquierda, me quieren meter una multa porque no sabes de dónde lo saqué, explícame eso cómo es. Explícame, porque yo lo entiendo. Y entonces los inspectores en la calle están parando y te dicen, no, dame el papel que te dieron en el banco.
Eso te iba a decir, ¿cómo tú sientes el movimiento de la policía por todas partes?
Mira, tienen tremendo miedo. Y ahora hay un equipo que le dicen el equipo Alfa, que son dos inspectores y un policía en una moto. O sea, porque normalmente los carros que lo que hacían los choferes, el inspector que anda a pie, él hacía para que tú pararas y la gente seguía del agua acelerado y no le daba tiempo ni a mirar el número de la chapa. Pero ahora, si haces eso, el caballito en la moto te cae atrás y en el otro semáforo te cogió.
Es decir, que andan como los tres de La Habana.
Como los tres de La Habana. Mira, uno sabe leer, el otro sabe escribir y el tercero le gusta estar rodeado de gente inteligente. Por eso andan en trío.
Ay, Dios mío, es decir, porque los tres hacen uno.
O no, es que te piden el carnet y te dicen, a ver, ¿cómo usted se llama? Pero usted no tiene el carnet en la mano. Además, si esto fuera un país que tuviera frontera, tú dices, no, le pido el carnet porque los colombianos se metieron en Venezuela. Pero esto es una isla, aquí los pescados son los únicos que pueden brincar para acá. Aquí no puede entrar más nadie que no sea cubano.
También en La Habana, por supuesto, afectado el tema de la harina con el pan, ¿no?
Aquí no hay pan. Aquí no hay pan. Ah, y el panadero que me trae pan a mí, porque tú sabes que yo tengo un panadero que me trae pan. Y ese hombre se levanta a la 1:00 a.m. A la 1:00 a.m. Hace una cola hasta las 6:00, porque tiene que rectificar el turno. Tú sabes, si a las 3:00 pasan en la lista y tú no estás, ya perdiste el turno en la cola. Y entonces le están vendiendo a los vendedores de pan que tienen contrato, le están vendiendo 20 panes. 20 panes son 20 flautas de pan. Y a los que no tienen contrato le están vendiendo 4. Y ahora, si te cogen con un saco harina, vas preso. Y coges más años que si hubieras matado a una gente.
Sí, es que en Cuba tú vas preso por cualquier cosa. Si te cogen con un pedacito de carne, vas preso.
Matas a una vaca.
Sí, muchacho,
matas a una vaca
por
y vas
favor,
preso. Pero ahora te cogen con un saco harina y vas preso igual. Porque estás enriqueciendo ilícitamente. Y por ahí vaya, te sacan 4 delitos, que yo no sé dónde los inventaron, pero te meten preso.
Y tremendo lío que hay desde que quitaron el arroz brasilero, me han dicho.
No hay arroz brasileño, ahora el arroz coreano. Ahora pregunta si no es más caro traer el arroz de Corea para acá.
Y hay que escogerlo, hay que escogerlo como antes.
Claro, claro, si tiene más churre que grano, bueno.
Ay,
pero aparte, es arroz de Corea del Norte. Mañana voy a caminar, porque yo quiero verlo todo. Porque si usted te monta en una guagua, como hay tanta gente y la gente se empuja y el chofer lleva puesto el reggaetón de chocolate, tú no puedes ver ni puedes oír. ¿Entiendes? Pero yo mañana voy a caminar.
Luca, te tengo que dejar porque el programa se nos está acabando. Dale, agradecida
dale,
siempre.
Para todos los cubanos,
saludo
para todos
de
los cubanos
verdad.
Que allá y saludo para todos los que me están oyendo aquí en Cuba, porque tú sabes que aquí te oye mucha gente, aunque esté escondido, pero te oímos, ¿viste?
Bueno, pues ustedes saben que quien me está hablando vive ahí en La Habana, anda en moto y se llama Luca, la chincha de La Habana. A ustedes, mis cubanos hermosos, a todos los que están acompañándonos en esta noche, yo, Magdalena de Cuba, les deseo felices sueños. Nos fuimos.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
¿Sigue en la cima de las 100 calientes de Billboard? Thank you. Next. Gracias. Próximo. De Ariana Grande.
I'm so amazed at love to not lose. That's not what I see. Look what I got. Look what you taught me.
Get up, levántate. Lo último de la banda Shine Down asciende al primer lugar de la cartelera Mainstream Rock. Fallecido pianista de jazz Vince Guaraldi tiene el álbum número uno de música para niños con A Charlie Brown Christmas, Navidad con Charlie Brown, del cual les presento su reconocido tema, Linus y Lucy. La canción más retransmitida del momento del género gospel es Joy to the World, El Rey Nació, de la legendaria Whitney Houston. Navidad, del canadiense Michael Bublé, es el disco número uno de música navideña, según Billboard. Y de esa grabación escucharemos el himno Silent Night, Noche de Paz.
Silent night, holy night, all is calm.
Lidera la lista Latin Pop No Es Justo, de J Balvin y Zion y Lennox.
Sonando esta canción y oyéndote, si te acercas a mí no pares. Y si te digo está lindo una y otra vez, eso te gusta y lo sabes.
Cuando empiezas a bailar,
no es justo, no es justo. Y yo noto en tu mirar, te gusto, te gusto.
Thalía debutó en la cima de la categoría de álbumes pop latino con Valiente. Y disfrutaremos a continuación su nuevo sencillo, acompañada por gente de zona, Lento.
Este corazón violento, agárralo otra vez, que no lo después. Dale como es, empieza por los pies, pero lento, 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 sin pena ni tormento.
Agárrame otra vez, que no habrá después.
El monarca.
Pero lento, 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 sin arrepentimiento.
Y estrenándose en el primer lugar de la cartelera de Billboard Éxitos Tropical más descargado del momento, Adicto, de Prince Royce y Marc Anthony.
Ella te baila donde no hay luces, pagas el precio y ella se luce. Tantos recuerdos de aquel cuartico, lo reconozco, soy un adicto, adicto. 25 horas, 10 bailes al día, entro por la noche. salgo por el día. Lo reconozco, soy un adicto.
Para Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
La Cuba que vives. Muéstrale al mundo la Cuba que vives. Haz de tu teléfono celular una ventana a la isla. Envíanos una foto que cuente tu vida diaria en la ciudad donde vives. Tus vivencias son muy importantes para nosotros. Por eso te invitamos a participar en La Foto del Día. Envíanos tu imagen con su historia a lafotodeldiacuba@gmail.com y compartiremos tus vivencias en nuestras redes sociales y página web. Muéstrale al mundo la Cuba que vives en La Foto del Día. Porque una imagen vale más que mil palabras.
Radio Martí.